¿Qué película ver? Con Gaby Mesa y Oscar Uriel, el podcast.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a ¿Qué película ver? Qué felicidad recibir este sábado con ustedes para comentar pues lo más importante y lo más relevante que se haya sucedido esta semana en el mundo cinematográfico. Por supuesto que vamos a hablar de los estrenos, tenemos entrevistas exclusivas y ¿qué más, Gaby Mesa?
Muy buenas entrevistas. Bueno, bienvenidos a ¿Qué película ver? Es un gusto, como siempre, acompañarlos aquí en esta plática, en esta charla sobre básicamente el título del programa, ¿no? ¿Qué película ver? Porque a veces pues ustedes van al cine, se van a Cinépolis, están emocionados por ver una película y de pronto con tanto póster pues no se deciden, ¿no? De qué es lo que van a ver. Por lo cual, Oscar y yo siempre, cada semana, cada sábado, somos los encargados de contarles de qué va cada película y también de mantenerlos actualizados. Tenemos un toma 5 muy interesante porque Oscar y yo somos de la idea de que no tenemos solamente que decirle a la gente que apoye el cine mexicano porque es cine mexicano, ¿no? Sino que hay que ir a ver
el buen cine, punto.
El buen cine mexicano, así que les vamos a dar 5 recomendaciones que pueden ver en Cinépolis Click. Y también Oscar, como siempre, porque él es un erudito en la cinematografía, nos traerá el clásico de la semana que todavía no voy a revelar, pero quédense durante todo el programa para que descubran cuál película de verdad no se pueden perder.
Oigan, amigos, no se muevan porque Sansa está... está con nosotros Santa aquí. ¿Qué película ver?
Alias la Dark Phoenix.
La Dark Phoenix. Sí. Tenemos a Jessica Chastain. Tenemos muchísimas sorpresas. Esto es ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis por Exa FM 104.9.
Y recuerden que cada semana a través de las redes sociales de Exa FM en Twitter realizamos una encuesta para que ustedes puedan votar. Aquí les va la encuesta que hicimos la semana pasada que decía: ¿creen que se debería consolidar un universo cinematográfico de cantantes? Por ejemplo, Elton John, Freddie Mercury, que ya tenemos. Y
¿cuál es mi respuesta? ¿Cuál
es
mi
respuesta? Fue no. Exacto, y como siempre, Oscar, debo... Es que siempre coges el lado perdedor, Oscar.
No me digas, ganó el sí.
Ganó con un 42%. Sí, estaría increíble un universo cinematográfico de cantantes.
Bummer.
Muy reñido con medio igual de 30%. Siempre tenemos una encuesta genial en la que queremos que tú votes, así que síguenos a través de nuestras redes sociales y quédate todo el programa para que puedas enterarte de cuál será la nueva encuesta.
¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM.
Amigos, vamos a comentar lo más sobresaliente acontecido en el séptimo arte en esta semana. Y bueno, todos sabemos el exitazo que fue Rocketman en prácticamente todo el mundo. Una película dirigida por Dexter Fletcher y protagonizada por Taron Egerton. Ya se escucha a este actor como un posible candidato.
Yo espero.
A la categoría de mejor interpretación masculina del año en la carrera del Oscar. La noticia aquí es que resulta que en Rusia censuran las escenas de sexo gay de Rocketman y Elton John se enfurece.
Por supuesto, digo, al final creo que uno de los grandes atributos de Rocketman es que no se censuraba, ¿no? Era una autobiografía.
La verdad,
explícita.
Según yo, no se ve nada. O sea,
es muy rosa.
Sí, es muy. O sea, creo que es muy. ¿No? Lo cuidaron bastante bien. Sí, sí es más explícita que Bohemian Rhapsody, ni hablar.
Más bien Bohemian
pero
Rhapsody.
Realmente
no,
creo que esas escenas las tiraron con muy buen gusto. O sea, no creo yo que sean ofensivas. Pero, bueno, el presidente Vladimir Putin, quién sabe qué piense de esto.
Señor, no sabía que Rusia estuviera tan en esa situación, podemos decir homofóbica, ¿verdad?
Como para censurarlo. Qué tristeza, caray, ¿no? De sociedad, ¿no? De vivir en esas condiciones. Y en el 2015, incluso el presidente Vladimir Putin dijo que estaría dispuesto a reunirse con el cantante después de las críticas que hizo Elton John. Pero Elton John fue a tocar a Moscú en mayo del 2016, pero esa cita jamás sucedió. Entonces, a lo mejor eso enfureció al presidente, ¿verdad?
Enfureció.
Y por eso censuraron las escenas de sexo de Rocketman.
¿Qué opinan, cinéfilos? Por cierto, que este mismo director, Dexter Fletcher, y con base a la encuesta que ustedes en su mayoría contestaron que si quieren ver un universo de músicos, pues el director también quiere seguirse con ese ritmo porque ya pudo dirigir Bohemian Rhapsody, una parte, ¿no? Cuando sustituye a
Bryan Singer,
ahora dirige Rocketman, y sus próximos proyectos, o por lo menos lo que tiene en sus intenciones de también dirigir, sería una biografía de Madonna. Y por supuesto, bueno, sabemos todos que Madonna es una señora que todavía sigue produciendo, trabajando, está totalmente activa, por lo cual sería similar, yo creo, a Rocketman, donde no tenemos un personaje que ya pasó a mejor
y
en vida,
¿no? Y el disco
¿no?
nuevo pero de Madonna, ¿no? Un nuevo álbum.
Sería, pero a ver si ella estaría de acuerdo, ¿no? Creo que sería
una
más
cosa, o sea, siento que Es una vida menos escandalosa que la de Freddie Mercury, que la de Elton John.
¿Tú crees?
Digo, no estoy diciendo que no sea interesante.
¿O será que no se ha revelado más?
Pero yo creo que, por ejemplo, el retrato de la escena musical de los 80, de los 90, y cómo este personaje se ha mantenido vigente hasta hace poco tiempo, porque ya lo último que ha sacado no nos ha gustado
pero
mucho desde mi punto de vista, ¿no?
Posiblemente Madonna sea de las pocas artistas o cantantes que se hayan mantenido durante tantos años en éxitos musicales, ¿no? Porque hay muchos que tienen un boom, 80s, 90s, pero que desde los 80s hasta hoy.
Y eso se llama visión, porque finalmente se reunía ella con los productores con los cuales tenía que trabajar para que su música siguiera siendo permanente. Ahora, lo último no me ha gustado mucho. Siento que lo más interesante de la vida de Madonna sería de cómo esta jovencita se convierte en la superestrella.
¿Qué tal que sale Maluma en el biopic?
Sin comentarios.
Sí, amigos, por cierto, si ustedes tienen tiempo o nos están escuchando desde Guadalajara, se tienen que enterar que pueden visitar la exposición, la genial exposición de Guillermo del Toro, titulada En Casa con Mis Monstruos. Más allá de ser una recopilación del trabajo o de la trayectoria que ha tenido este director tapatío, se trata de aquellos elementos que lo han inspirado desde directores, series animadas, música. Es decir, si tú entras a esta exposición, vas a poder entrar en el imaginario de Guillermo del Toro, ¿no? En la psique de
qué
lo que lo ha llevado.
Qué buen pretexto para ir a comer a Guadalajara.
Tú nada,
¿no?,
más quieres las tortas ahogadas.
Es pensamiento de gordos, pero tortas ahogadas, carnes en su jugo, ¿no? Vamos a ver la exposición de Del Toro, ¿no? Fíjate que yo la vi en LACMA, en Los Ángeles, y es impresionante. Ahora, Eugenio Caballero estuvo muy, muy de cerca en el montaje de esta exposición aquí en Guadalajara. Tengo entendido que hay cosas distintas. Pero lo que platicábamos, Gaby, el otro día, era que pocos directores hay tan cuidadosos en su diseño de producción como Guillermo del Toro, también Tim Burton, ¿te acuerdas la exposición de Tim Burton? Uh-huh. Y es que, bueno, corre la leyenda urbana de que en la versión que Guillermo del Toro haría de The Hobbit, él mismo diseñó los utensilios con los cuales los hobbits iban a comer. Entonces imagínate la cantidad de cosas que debe tener ese hombre en una bodega. O sea, ¿no? O sea, cuenta las películas, O sea, imagínate todos los goodies.
Los proyectos inconclusos,
los que no hizo, o los que está preparando. Pero, por ejemplo, mira, lo que no tendrá el laberinto del fauno.
Es tu favorita, ¿verdad?
Es mi favorita, sí.
Ay,
sí,
también
sí.
Es mi favorita, sin duda. Pues, cinéfilos, si están cerca de Guadalajara o si pueden comprar un boleto de avión o viven ahí, de verdad no se pierdan esta exposición. Es grandiosa, tiene muy buenas críticas y de verdad que van a poder entender más la psique de uno de los mejores directores contemporáneos que tenemos a nivel mundial.
Amigos, y continuando con el rasposo tema de los live actions, parece ser que Mark Webb, este director, que ha hecho películas muy interesantes, porque no solamente las de El Hombre Araña con Andrew Garfield, sino 500 días con ella.
Y bueno, ahora es la noticia, es que Mark Webb pues tiene la intención de traernos el live action de Blancanieves.
Pero qué rara elección, ¿sabes?
Pues es una de las más icónicas, ¿no? La Cenicienta, Blancanieves.
Bueno, pero que Mark Webb la dirija, no sé.
Pues,
lo pongo sobre la mesa.
Uf, pues sí, será que ustedes cinéfilos nos digan a través de redes sociales si
bueno,
les interesaría.
La historia de amor sí se cuenta bastante bien en las películas del Hombre Araña.
Y hay que agregar que ya tenemos live action de Blancanieves que están interpretados por Kristen Stewart. Hay dos películas donde
pero,
es la reina del
pero
cazador
no es la
también.
Versión de Disney.
Exactamente, pero a mí sí me gustaba
a
mucho esa
la
versión
primera,
como más.
La secuela es malísima.
A mí la secuela solo me gustaba porque está Jessica Chastain.
Pero es horrorosa. La verdad, la que vale la pena es la primera.
Es verdad. Y bueno, también queremos contarles, Oscar, seguramente tú también te enteraste de eso porque tú sabes todo de festivales de cine, pero la nueva película que está haciendo una sensación que se titula Parasite, pues ya se está perfilando
sí,
como una
la
de las
palma
favoritas.
De oro. Seguro la palma película de oro. Va a estar en el Festival Internacional de Cine de Morelia porque, bueno, me consta que Daniela Michel dice, yo pueden traer la película que quieran o quitar tal título, pero la palma de oro yo la tengo
siempre
que tener.
Siempre está
en mi
la palma
festival.
De oro sí. En el Festival de Cine de Morelia.
Y luego, amigos, no tienen que ir a Morelia porque hay la extensión del Festival de Cine de Morelia aquí en la Ciudad de México y seguramente la van a programar.
Y bueno, para quienes no tengan idea de qué trata Parasite, como yo que tuve que hacer mi investigación, pues básicamente es una comedia negra que cuenta la historia de una familia de clase media que vive de hacer cajas de pizza, ¿no? pero un día deciden infiltrarse como sirvientes dentro de una mansión y lo que al principio parecería ser solo un juego medio extraño, se empieza a convertir en un delirio de suspenso loquísimo. Y yo no puedo esperar ya de verdad a ver esta película.
Oigan, antes de terminar con la sección de noticias, empieza el señor Woody Allen a rodar en Europa. ¡Qué felicidad! Porque es uno de mis directores favoritos.
No me cae bien Woody Allen.
A mí sí.
Estoy en contra tuya, Oscar.
Luego vamos a discutirlo.
No lo discutimos.
No lo vamos a discutir ahorita, okay. ¿No? Al aire. No, pero al aire. Sí empieza a firmar una película. Parecía que la carrera, muchos ya habían vaticinado que había terminado la carrera de Woody Allen debido a estos asuntos escandalosos en los que se ha visto involucrado. Pero empieza a rodar en agosto, la película número 51, protagonizada por, ya están confirmados, Elena Anaya, Louis Garrel, vale, Gina Gershon y Sergi López. Y bueno, y Christoph Waltz.
Y al final. Y hay otro. Y un Christoph Waltz. Christoph Waltz. Pues bueno, habrá que esperar más noticias del señor Woody Allen. Y cinéfilos, más adelante les vamos a contar cuáles son los estrenos que llegan a cartelera este fin de semana para que ustedes puedan escoger cuál van a ir a ver, con cuál van a acompañar sus deliciosas palomitas. Y regresamos aquí en XFM 104.9.
¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM.
Amigos, ahora sí, los estrenos de esta semana. ¿Qué vamos a ir a ver al Cinépolis más cercano? Por supuesto, X-Men Dark Phoenix, dirigida por Simon Kinberg, quien siempre tenía la curiosidad y la inquietud que esta historia de Dark Phoenix, este relato que es tan popular entre los lectores del cómic, fuese llevado a la pantalla grande. La diferencia, amigos, es que por lo general todas las películas de los X-Men son producciones de ensamble, son corales. O sea, todos los actores tienen una participación determinada.
De pronto,
algunos
como que
más
Magneto,
y otros menos.
Con Michael Fassbender,
claro, porque
sus,
pues, ellos
repuntes,
son los líderes. Pero aquí se centra específicamente en el personaje de Jean Grey, ¿no?
Sí, que está interpretado, como ustedes saben, por Sophie Turner, quien ya se volvió todo un ícono también por la serie de Game of Thrones, en donde interpretó a Sansa. Y la verdad, yo estaba revisando estas películas de X-Men. La última, como recordarán, es X-Men Apocalypse con Oscar Isaac. Y de verdad que yo creo que, a pesar de que nos hemos enfocado mucho en el universo cinematográfico de Marvel en cuanto a las películas que han producido, creo que una de las mejores franquicias de superhéroes y que más han tenido cuidado en los detalles de la narrativa, de los actores, de al final la historia que van a abordar, sin duda ha sido la de X-Men. Por lo cual, también recordemos que esta se trataría posiblemente de la última película. Oscar y yo tuvimos la oportunidad de ver aproximadamente 30 minutos de esta película. Lo que yo vi me gustó. Pude ver un enfrentamiento ahí medio interesante entre los grupos que ahora se forman con Magneto contra los liderados por Charles Xavier. Espero que esa no sea la batalla final, porque estaba buena, pero no era así como ¡wow! Pero sin duda yo voy a ir a enterarme este fin de semana. De hecho, ustedes pueden ver esta película no solamente en la sala tradicional, sino también va a estar en 3D, en 4DX, por si les gusta la acción. No. También en Macro XC, así que en cualquiera de estas salas de Cinépolis pueden ir a disfrutar esta gran, gran final, podemos decir, de la extensa y tan amada saga de los X-Men.
Y bien, amigos, a propósito de Dark Phoenix, mi queridísima Gaby Mesa Conceta tuvo la oportunidad de platicar nada más y nada menos que con Sophie Turner y Jessica Chastain, quienes estuvieron aquí en la Ciudad de México. Se tomaron fotografías en los lugares más emblemáticos.
Yo les invité unas enmoladas.
Tú les invitaste unas enmoladas.
Sí, pero me dijeron que no.
No, gracias,
no.
¿Verdad? No, porque deben de ser vegetarianas orgánicas.
Veganas.
Crudiveganas.
Pet friendly.
Crudiveganas, pet friendly, exacto. Entonces, bueno, platicó sobre esto, sobre el final de Game of Thrones, sobre muchísimas cosas más. Vamos a escuchar esta entrevista.
Sophie y Jessica, es un gusto estar con ustedes. Debo decir que una de las cosas que más me gusta de X-Men es que muestran cómo las diferencias pueden convertirse en fortalezas. ¿Ustedes sienten que cuando iban creciendo tenían alguna diferencia o debilidad que ahora han convertido en su fortaleza?
No querer hacer la tarea. La gente lo odiaba. Mis amigos se molestaban conmigo. Pero ahora lo uso para hacer cosas muy cool.
Mi cabello rojo. Crecer era como, oh, ¿por qué tengo el cabello rojo? ¿Por qué? Lo odiaba. La gente solía hacer burlas al respecto todo el tiempo. Era terrible ser pelirroja. Y ahora es como, soy ardiente.
¿Tenías algún apodo en particular?
Apodo, me llamaban cabeza de zanahoria. No era inteligente porque la cabeza de las zanahorias son verdes. Y yo respondería de manera amable, las cabezas de zanahoria son verdes, idiota. Mientras estaban filmando esta película, ¿en algún momento sintieron que la sacaba de su zona de confort como actrices? Físicamente, tal vez. La idea de trabajar mucho con una pantalla verde, no estoy muy acostumbrada a eso. Ni la idea de no saber qué es lo que saldrá de... No saber qué ambiente rodea tu actuación. Es decir, te dan una descripción del guión y el director te dice, pero no entiendes realmente.
Sí, creo que tanto como el emocional como físicamente. Creo que eso fue uno de los retos más grandes para mí. No solo porque yo era el protagónico en la película y trabajaba casi todos los días, lo cual no estoy muy acostumbrada a hacer por 5 meses seguidos. Y las emociones de la escena eran muy elevadas. Fue cansado, pero muy recompensador.
Esto es un poco extraño, pero tengo la curiosidad de saber si en algún momento de sus vidas intentaron darse cuenta si realmente tenían un superpoder.
Sí,
totalmente. Hubiera deseado lograrlo y nunca sucedió. Intenté mover cosas con la mente.
Después de Matilda era como, ¿es en serio? Yo solía ser, tenía una especie de, bueno, más bien era una escoba. Solía correr por todo el jardín y brincar unos escalones tratando de volar, pero nunca funcionó. Una de las peores cosas de crecer es darte cuenta que nunca, nunca podrás lograr hacer eso.
Bueno, ahí lo tienen. De verdad, disfruté muchísimo poder entrevistar a estas dos talentosísimas actrices y mujeres a quienes admiro muchísimo. Y bueno, Sophie Turner también nos contó que ella no vio el final de Game of Thrones. Pero lo que yo sí quiero que ustedes vean es la nueva película de nuestros mutantes favoritos titulada X-Men Dark Phoenix, porque a partir de este momento, a partir de este fin de semana, ya la pueden disfrutar en muchos formatos, en IMAX, en 4DX o como ustedes prefieran, en las salas de Cinépolis. Así que corran, compren sus boletos y váyanse a ver X-Men Dark Phoenix.
Amigos, hemos hablado mucho de esta película en este programa. Es una producción nacional titulada Solteras, dirigida por Luis Javier Enaine. Esta comedia romántica que de alguna manera se sale un tanto de los estándares y de los de las estructuras
es lo que se necesita,
que hemos estado viendo últimamente dentro del género.
Sí, claro. Lo que hace genial, lo que hace muy divertida esta película es justamente que no busca hacernos reír a través de momentos chuscos, ¿no? A través de gags más payasos, sino que el sufrimiento de la protagonista con el cual uno se puede identificar es lo que la hace graciosa, porque al final de lo que trata esta película va sobre una mujer que ya está por pasar el tercer escalón, así como su servidora. No voy a decir cuándo, ¿verdad?
Tú ya lo pasaste,
siento que no debe haber dicho esa información.
No.
Pero bueno, está desesperada porque va a cumplir 30 y no tiene prospecto para casarse, y obviamente la sociedad está encima de ella, ¿no? Entonces,
y entra a una escuela que es un, ¿no?, un instituto muy particular para chicas solteras, que de hecho, cuando se habló de esto, luego, amigos, aquí en la cabina, todas las chicas, ¿y dónde queda
todos
eso?
Todos rodamos, ¿no?, información.
Ajá, porque supuestamente está basado en una escuela que está en China, pero que hemos descubierto que hay una en la colonia Roma y hay otra en Coyoacán.
Por supuesto, la cultura mexicana todavía
yo, la verdad, quisiera fuerte recomendar esta película para todos aquellos que estén pensando en casarse.
Porque quieres que se arrepientan, ¿verdad, Oscar? No, está bien. Siempre el matrimonio
amigos,
es muy hermoso cuando
dense
sea
cuenta. Amigos, dense cuenta, la verdad. No necesitan casarse. Vivir en pecado es delicioso, la verdad.
Vayan a ver Solteras este fin de semana, una gran recomendación mexicana en las salas de Cinépolis. Y también, por supuesto, que siempre llegan estrenos para los pequeños. Así que por eso llega el estreno de Corgi, un perro real, que básicamente nos retrata en la vida de una persona que está acostumbrada a vivir en todas las comodidades, que tiene cierto ritmo de vida, que está acostumbrado también a un trato real, que es el caso de este Corgi. Y en un punto, pues, se pierde por ahí, encuentra que hay otro tipo de caninos también que llevan una vida absolutamente diferente a las suyas, que son los perros callejeros, por lo cual tendrá este choque y esta autorrealización acompañada de una aventura de lo que hay más allá de lo que él conoce, ¿no? Así que bueno, sin duda, Corgi, un perro real, es una película que deja un mensaje muy lindo de saber que hay cosas más allá de nuestras narices, y en este caso de la nariz canina de Corgi el perro real.
Amigos, y para continuar con el Festival de Cine de Nicolas Cage, llega una película titulada El Portal del Más Allá. ¿Qué actor tan más bizarro, tan más extraño? Pero yo creo que eso también lo hace fascinante. Ahora, de cuatro que hace, le queda bien una, ¿no?
No, yo creo que al final tiene un perfil donde siempre se posiciona como el héroe, ¿no? Como aquel héroe aparte que sufre, porque tiene que ser una persona
pues
que...
es atormentadísimo,
porque
¿no?
tiene cara de...
Living Las Vegas.
Sí, de que no le ha pasado bien, de que se desveló. Pero bueno, la película que ahora estrena nuestro queridísimo Nicolas Cage, a quien todos llevamos cerca al corazón, se titula El Portal del Más Allá. Y aquí que de verdad, ¿en qué problema se metió Nicolas Cage? Porque resulta que su esposa y su hija fallecen en un accidente y un día conoce a una especie de medium quien le asegura que puede contactar a su hija, que la intención de Nicolas Cage es poder hablar con ella, no sé, hacerle algunas preguntas de dónde está, si está bien y demás, pero... le sale un poquito el tiro por la culata porque no aparece la hija, sino la esposa. Y pues como ya vieron en
¿es eso
solteras?
Por andar invocando a los
eso
que ya
nunca
no están.
Es buena idea.
No lo hagan en casa, amigos, esto. No anden ahí invocando gente que ya no está porque luego le sale otro, ¿no? No
sale,
quieres,
sale
¿no?
Con premio.
Exacto. Sales la persona que no quieres que aparezca, ¿estás de acuerdo?
Eso le pasó a Nicolas Cage. No sigan el ejemplo de Nicolas Cage, pero bueno, al final es una película de total entretenimiento. Si ustedes disfrutan este tipo de cintas donde el protagonista está en problemas, en un gran lío y tiene que salir de ahí a como de lugar, no pueden dejar de ver El Portal del Más Allá.
Y finalmente, amigos, tenemos La Última Locura de la Señora Darling. Esta es una película dirigida por Julie Bertuccelli y aquí el atractivo principal es que es protagonizada por la gran Catherine Deneuve. Y la historia va de esto, amigos. Es una mujer que un día despierta, vive cerca de París, pero en un pueblo, y despierta convencida de que va a ser el último día de su vida.
Como una suerte, una premonición, ¿no?
Exacto. Entonces, ¿qué hace? No es mala idea, ¿eh? Apunten. Porque, ¿qué hace? Hace una venta de garage y saca las cosas más significativas para ella. Porque finalmente, eso es increíble. O sea, desprenderte de lo que tienes para viajar ligero.
Para viajar, o sea, al más allá. Nicolas Cage.
Con Nicolas Cage, exacto. Esas dos películas vienen, ¿no? Son del mismo universo, digamos.
Comparten universo.
Y entonces saca así como lámparas muy costosas, ¿no? Estos elementos que representan un periodo tan particular en tu vida. Entonces, esta película, de verdad, la recomendamos.
Y por cierto, está basada en una novela estadounidense titulada Fate by Darling, Last Garage Sale, por lo cual crean que tiene ya garantizado grandes actuaciones, un gran guión. Si quieren algo un poquito más detallado, delicado, pues ahí está La Última Locura de la Señora Darling en Cinépolis. Y cinéfilos, ya va a llegar la nueva entrega de Men in Black International, en donde por primera vez ya no son dos hombres, ya no tenemos a Will Smith y a Tommy Lee Jones, sino que ahora quienes se ponen el traje sensual negro son Chris Hemsworth, que él pues sin traje también es sensual, ¿verdad? Pero lo acompaña Tessa Thompson, quien es una gran actriz. Déjenme contarles que ya tuve la oportunidad de ver esta película y una de las cosas que más brilla sin duda es la participación de Tessa Thompson. Por aquellos que tenían duda de, bueno, pero una mujer en Men in Black, ¿cómo va a ser posible? No, ustedes aparte ya pueden en este momento comprar boletos porque ha iniciado la preventa para la película de Men in Black International. Además, es momento claro de tomar nota porque la función nocturna, para quienes quieran verla antes que nadie, es el jueves 13 de junio. Y ustedes ya pueden comprar sus boletos a través de la plataforma de Cinépolis o también acudiendo a cualquier taquilla de su Cinépolis más cercano para que no se pierdan la cuarta entrega de Men in Black.
¿Qué película? A ver, un programa de Cinépolis en XFM.
Amigos, estamos de regreso en ¿Qué Película A Ver? Un programa de Cinépolis, platicando, por supuesto, de cine, de los estrenos, noticias y demás. Y ha llegado el momento de presumirles que el equipo de Cinépolis tuvo la oportunidad de viajar al Festival de Cine de Cannes para entrevistar al director y protagonista de un éxito en taquilla que es Rocketman. Por lo cual, vamos a escuchar lo que Taron Egerton, quien da vida a Elton John, y el director Dexter Fletcher nos contaron en exclusiva para Qué Película Ver sobre esta biografía musical Rocketman.
¿cómo estuvo la participación de Rocketman aquí en el Festival de Cannes y cómo se sintieron del éxito de la película?
No, we had an incredible moment. You know, the film
tuvimos un momento increíble. La película es un tributo real a Elton y al gran amor que hay en él. Y la película termina en la playa, en Cannes en los 80s, y nosotros estamos aquí. En la playa, en Cannes, 30 años después con Elton y Taron. Y es realmente un sueño hecho realidad.
Ha sido un increíble giro en mi vida. No haces un personaje a menos que sientas que eres la persona indicada para hacerlo. Y yo sentí que lo era. Aún me pellizco para creerlo.
¿Tienen alguna canción favorita de Elton John?
Eso cambia cada semana. Creo que ambos nos enamoramos poco a poco de algunas de las primeras canciones de Elton.
Que pudimos comprender después, como Take Me to the Pilot y Hércules. Son canciones a las que llegamos después de 8 o 9 meses de trabajar en el estudio.
Every Elton song that you hear in the picture on screen behind.
Todas las canciones que se escuchan en la película estaron. Cada canción de Elton que se escucha estaron. La única vez en la que realmente canta Elton es al final. Los dos cantan juntos de manera brillante, pero el resto estás escuchando a Taron y su impresionante voz.
Taron, ¿cuál crees que sea la escena más importante en Rocketman?
I think there are several key scenes. I think that there is a scene with there's a scene.
Creo que hay varias escenas clave. Hay una escena con un actor maravilloso llamado Stephen McIntosh, quien interpreta a mi padre. Quien realiza una gran actuación en la película. Creo que mucho de las personalidades de Elton, sus problemas, o como quieras llamarlo, se basan en la relación con sus padres. Es algo que examinamos muy de cerca en la película, y pueden ser alguna de esas escenas de las que estoy muy orgulloso.
Taron, ¿tienes algún mensaje que te gustaría compartir con el público de México?
Hola, México. Por favor, vayan a ver nuestra película. Estamos muy orgullosos de ella. Y le fue muy bien en Cannes.
Pues ahí lo tienen, cinéfilos, de verdad. Un par de hombres que sin duda tienen una carrera muy prometedora en el futuro. Y si ustedes no han tenido la oportunidad de disfrutar de esta gran cinta biográfica sobre Elton John titulada Rocketman, en este momento está disponible en Cinépolis. Así que vayan, compren sus boletos y disfruten de esta gran cinta.
¿Qué película ves? Un programa de Cinépolis en XFM. Toma 5. Top 5 de películas que no te puedes perder. ¿Qué película ver de Cinépolis en XFM?
Cinéfilos, estamos de regreso en ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis. El tema del Toma 5 de hoy son grandes películas mexicanas contemporáneas. Voy a comenzar con una comedia dirigida por Anwar Safa titulada El Jeremías. La verdad, yo me identifiqué mucho con esta película y no porque yo sea una niña genio, porque nunca lo fui, la verdad, sino porque los protagonistas son de Sonora, mi tierra natal. Y básicamente lo que nos retrata esta película es a un niño, un pequeñín de aproximadamente 6, 7 años, que tiene un coeficiente intelectual altísimo, de verdad, pero simplemente las personas que lo rodean, sus maestros, sus padres, pues no lo entienden, es sumamente incomprendido. Y más allá de eso, el director utiliza este poder intelectual que tiene el protagonista para realmente plantear la poca tolerancia que hay a veces, no solamente en el país, sino en el mundo, para tratar a estas personas. Además, de la subestimación que se hace de estas personas y también de cómo a veces se puede explotar la inteligencia como un espectáculo y no como una herramienta de mejora para una persona. Simplemente verlo como un show. De verdad, una película súper divertida y al final que nos deja con una gran reflexión, El Jeremías. La segunda se trata de una protagonizada por Gael García, porque tenía que estar en la lista de películas mexicanas, y se titula Me Estás Matando, Susana, dirigida por Roberto Snyder, quien también nos había traído la cinta de Arráncame la Vida.
Peliculón loco.
¿Te gusta
ese,
mucho?
Amigos.
¿Me Estás
Muchísimo.
Matando, Susana?
Sí, me parece una de las comedias románticas, porque sí lo es. Más divertidas.
Pero dura, no ruda.
Pues casi
Romántica
se acerca
ruda.
A la tragicomedia, ¿estás de acuerdo?
Sí,
¿no?
Totalmente.
Les recomiendo mucho la novela.
La no, exactamente, está basada en una novela titulada Ciudades Desiertas de señor José Agustín.
Es correcto.
Y nos cuenta la historia de este hombre a quien pues lo deja, su chica, se va al extranjero y él desesperado va a buscarla. Esa es como la línea superficial, porque realmente hace un estudio también del machismo. Sería uno, porque este personaje es sumamente machista, no entiende como por qué ella lo va a dejar si él es el macho alfa que tiene ella que responderle. Pero a través de este machismo se va abriendo también una puerta al estudio o a entender un poco, pues, la entrada del feminismo, ¿no? Se trata de un viaje de crecimiento para el protagonista que es divertido, doloroso y, como dice Oscar también, en una última instancia, pues, romántico. La tercera recomendación es de terror, porque sin duda para mí esta es una de las mejores cintas de horror que nos ha traído el cine mexicano. Corre a cargo del señor Emilio Portés y se titula Belzebut. Lo que hace muy interesante a esta película es que por bastante parte de la trama, no estamos seguros si se trata de una cinta realmente que va a abordar un factor espiritual o si es solamente un thriller con crítica al narcotráfico, al tema de la problemática que hay en la frontera.
Viene la tendencia de estos mashups de géneros. Exacto. Que hemos hablado. Y lo que hace fascinante la película y que habla también del talento de Emilio Portes es que aparentemente se trata de una película de género. Sin embargo, hay un discurso político muy interesante que no se siente que está impuesto, ¿sabes? Pero también contiene una serie de ideas bien interesantes con respecto a la migración, sí, a la frontera. No.
Y tiene grandes actuaciones, el guion está muy, muy bien estructurado y tiene un giro al final que de verdad yo dije, wow, de verdad, esto está genial. Así que si quieren ver una película que sí, aparte sí genera bastante horror, pero que al final no solamente se trata de eso, sino es el tema superficie y más dentro hay lo que dice Oscar, un tema de thriller y demás, pues no se pueden perder Belzebut. La cuarta película sería Guten Tag Ramón, dirigida por Jorge Ramírez Suárez. Es una película encantadora de un chico que después de varios intentos de cruzarse a Estados Unidos para intentar seguir el sueño americano y tener un trabajo, un amigo suyo le recomienda irse a Alemania porque ahí no hay problema, ahí no lo van a deportar, hay trabajo para un mexicano y obviamente este personaje va a entrar en toda una travesía, no solamente de poder empatar con una sociedad tan diferente en cuestión cultural, social, incluso gastronómica como lo es México contra Alemania, sino también que se va a aprovechar para hacer un discurso sobre los inmigrantes, pero con un toque de comedia y con una sencillez que realmente la vuelve muy disfrutable. Y la quinta película, voy a dejar que mi querido Oscar Uriel haga un breve comentario porque creo que puede conocer un poco de ella, y es La vida moral de la pareja ideal.
Me abstengo de hablar de esa película, la verdad.
¿Por qué, Oscar Uriel?
Pues,
¿qué? Pero te gustó.
Sí, yo creo que es la película de Manolo Caro que más me gusta.
¿Ah, sí?
Honestamente, sí. Soy bueno, ya te podrás imaginar lo crítico que soy con su trabajo, así de regálame 5 minutos y un vasito con agua, ¿no? Después de la premier. Pero siento que de la filmografía de Manolo, el lenguaje sobre todo cinematográfico, la búsqueda en el lenguaje cinematográfico es la que más me place a mí.
Yo les puedo decir, cinéfilos, que esta última recomendación dentro de, como dice Oscar, las películas de Manolo Caro es mi favorita. Me encantó el soundtrack. Al final, en un aspecto muy general, se trata del reencuentro de una pareja que de adolescentes estaban sumamente enamorados, pero las circunstancias de la vida los separan. Y cuando vuelven a encontrarse, pues también hay varios impedimentos, ¿no? Que nos dejan.
Desde mi punto de vista es las cosas que haces cuando vives la adolescencia, juventud, que bueno, cometemos todos alguna que otra locura por ahí, no se hagan, ¿no? Todos lo hemos hecho.
Es una película muy divertida.
Y las consecuencias que eso tiene en el futuro, porque finalmente hay relaciones y hay vínculos.
Las cosas no se borran.
Exactamente.
Así tan fácil.
Y es muy fuerte porque luego te vuelves a encontrar a estas personas y sientes que no pasó el tiempo.
Exacto. Sí, ¿no? Sobre todo cuando
porque
un
fue tan
vínculo
fuerte
importante
lo que viviste, ¿no? Pero bueno, ahí la vamos a dejar.
La vida moral de la pareja ideal, genial, muy divertida, no se la pueden perder. Estas fueron las 5 recomendaciones del Toma 5 de grandes películas mexicanas contemporáneas que ustedes pueden disfrutar en este momento en Cinépolis Click.
¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM.
Amigos, sé que lo estaban esperando, el clásico de la semana. La verdad, aquí
Doctor
entre
Chiflado.
Nos, aquí entre nos, pues no sería la película para la abuelita, ¿no? Ni el abuelito.
Pues no.
Se llama El cocinero, el ladrón, su mujer y su amante. Peliculón loco, amigos. Si no lo han visto, de verdad no saben de lo que se están perdiendo. Es dirigida por Peter Greenaway, un realizador que, hijo de... Pocos directores británicos han tenido un estilo tan característico como Greenaway, ¿sí?, en su puesta en escena. El uso de los colores, las temáticas también. Sí siento que era un director ya un poquito atorado, ¿no? Uh-huh. Pero pues es lógico. Pero vivió un momento, un periodo, con una visión, se adelantaba las cosas totalmente, sobre todo en la estética.
Sí,
¿no?
Sí, sí, en la construcción de sus escenas.
Exactamente, también muy buen ojo para sus actores, aunque aparentemente lo que le interesaba a Peter Greenaway era la plástica, uh-huh, la verdad, la gente nos íbamos con la finta, porque uh-huh, actorazos que tenía. Aquí, nada más y nada menos que Michael Gambon, el gran Gambon, fíjate, él estaba considerado un tesoro nacional en Inglaterra. Helen Mirren, a quien todos amamos, con locura y compasión desenfrenada. Richard Bourdinier, uno de los mejores actores también de Francia. Y luego salía un muy jovencito, Tim Roth, que yo me acuerdo perfecto, porque pues esta cara de loco que siempre ha tenido, ¿no? Pero imagínate, jovencito, entonces parecía que los ojos se le iban desorbitados, exactamente. Es una película fascinante porque es una especie de puesta en escena muy teatral con la música de Michael Nyman todo el tiempo, y es una historia de amor, prohibida, porque como lo dice el título, pues alguien juega el rol del amante, ¿no? Entonces, véanla, de verdad, siento que de la década de los 80, siento que es uno de los títulos de verdad definitivos de ese periodo. O sea, sí es una película que tenías que ver, sobre todo si querías conocer a Peter Greenaway. Y luego ya veías, uh-huh, no se van a enojar, amigos, porque yo sé que tiene el señor otras películas muy importantes, pero esta película también es muy accesible, ¿sabes?
O sea, es una buena entrada para la filmografía.
Exactamente, todos la podemos ver y todos la podemos disfrutar. Y lo mejor del asunto, amigos, es que está en Cinépolis.
Sin pretextos. Cinépolis, ha llegado el momento de contarles cuál es la encuesta de la semana. Vayan en este momento a las redes sociales de EXA en Twitter, @EXAFM, y voten por su respuesta favorita de esta pregunta que dice: si tú eligieras a una de estas actrices para tu película, ¿con cuál te quedabas protagonista? Las opciones son Marta Higareda, Yalitza Aparicio, Carla Souza o Eiza González.
¿Quieres saber mi...
¿cuál va a perder, elección? Oscar, porque tu protagonista siempre...
Bueno, no puedo
pierde.
Decir eso. Puedo decir, ¿por quién voy a votar?
¿Por quién vas a votar?
Yalitza Aparicio.
Tú, ok. Yo votaría porque saliera en mi película Eiza González. Aunque si tuviera que ser mi película, hijo, que me representara a mí, pues tendría que ser Yalitza.
O sea, Gaby, tienes tiempo de arrepentirte, ¿eh? Todavía no se
acaba
el programa.
De votar, compartir, ahí está mi voto.
Aquí está mi voto, amigos, miren. Yalitza Aparicio.
Ha llegado el momento que ustedes corran a las redes sociales de EXA FM y voten por la chica que quieren que sea.
Ya nos vamos, amigos, no puede ser, qué rápido. Cinépolis, 2 horas. Amigos, no, muchísimas gusto. Gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Qué Película A Ver. Por supuesto, nos escuchamos el próximo sábado, 10 de la mañana,
temprano,
únicamente por EXA FM 104.9. Y nuestro podcast.
Claro, sí, nos acaban de agarrar así ya al final del programa y se perdieron de toda la gran información. No se preocupen porque tenemos nuestro podcast en Spotify. Aparte está el programa completo. O también si quieren solamente ver los estrenos, el toma 5, la entrevista y demás, también ya hicimos el trabajo por ustedes. Ya está ahí fácil para que lo puedan escuchar. Busquen en Spotify Qué Película A Ver y ahí está nuestro genial podcast de Cinépolis. Ha sido un gusto estar con ustedes. Disfruten muchísimo su sábado y nos vemos la próxima semana, 10 a.m. en punto, aquí en EXA FM 104.9.
Ve a Cinépolis y utiliza el hashtag Qué Película Ver. Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en EXA FM 104.9.